¿Qué onda, racita hermosa? ¿Cómo están? Bienvenidos al Cafecito de Conchelo Galán. En esta ocasión estamos en la tercera entrevista del podcast. Estamos con el único inigualable y muy guapo, Juan Gerardo Morales Watts. Watts, ¿cómo estás, hermanito?
Muy bien, gracias, Chelo. La verdad, muy emocionado de estar aquí. Fue una gran sorpresa que me hayas de que invitado, porque la neta sí... Pues había escuchado uno que otro y la neta siempre te has mirado desde que te conocí y todo. Oh. Como buenos amigos.
No me hagas llorar. Ya apenas llevamos 20 segundos del podcast. Por favor, Watts. Nos falta
entonces,
una hora.
Entonces sí fue como que, ay, qué chingón, si quiero ser parte de todo esto. Entonces, pues, la verdad estoy muy bien. ¿Cómo estás tú, Chelo?
Pues muy bien. La verdad un poco ajetreado porque fue un desmadre llegar aquí. Ahorita Watts y yo estamos graduando. Estamos grabando. Estamos grabando en el sexto piso de la biblioteca del TEC. Porque... Uno, Watts vive en Valle Alto, yo vivo en Cumbres, raza que es de Monterrey, entiende que eso es un desmadre para ponernos en coordinación, ¿no? Porque pues yo vengo desde la chingada de lejos, Watts viene no tan de la chingada de lejos, pero pues no hay punto medio más que el TEC.
Y pues te suma el tráfico de sábado.
O sea, y bueno, no hay tanto pedo, o sea, ya que aquí estamos grabando, pero antes de esto... Debo aclarar que llegué como una hora tarde a la cita porque venía saliendo de un desayuno con una maestra, bueno, ex maestra mía de CCU, del campus Cumbres de la prepa, que se llama Lidia Garza, que la adoro con toda mi alma y que ya ni siquiera le digo maestra, le digo tía, porque en verdad se convirtió en una tía para mí, la adoro con toda mi alma. Y estaba con también, tú conoces a Ana Pausa Taita, también ahí andamos echando el brunch, platicando, todo chido, echando el chisme, o sea, como auténticas tías, de que echando el chal con madre. Y pues ya, terminamos, me vengo para acá, agarré un poquito de tráfico, todavía me metí mal en una parte, entonces fue como que, oh shit. Y terminé llegando, pues ya aquí un poquito ajetreado, llegué creo que a L1, sí, a L1, que es el estacionamiento más chingón del TEC, que es así techado, bonito, pero es un desmadre adentro, es un pinche laberinto porque son, ¿qué? ¿4 o 5 pisos?
Más o menos.
Sí, ¿no? 4 o 5 pisos, y aparte solo tiene una entrada y una salida abiertas. Entonces yo nunca me había metido, fue un desmadre total de que estuvo como 15 minutos ahí atarado. Watts me decía, pues te veo en la entrada. Y yo, no, güey, ya vete a la biblioteca, güey, ya vamos tarde. Total, pues llegué, me terminé metiendo al de Luis Elizondo, que está al ladito, pero fue un rollo salir. Y pues aquí andamos. Watts, gracias por aceptar la invitación.
Gracias por invitarme, Chelo.
¿Tú cómo llegaste aquí? ¿Cómo te sientes? ¿Emocionado? ¿Feliz?
Sí, bastante emocionado porque pues habíamos quedado más o menos en la tarde y luego fue como que tú tenías algo y luego fue, espérate, vamos a acomodarnos y todo.
Creo que jugaba el Arsenal y el Liverpool. Y es que Watts es súper fan del Arsenal y yo no soy el nivel de fan, pero los dos le vamos al Arsenal y ahorita venimos criticando al pinche Unai Emery que no metía a Nicolás Pepe. Pero...
Entonces, la verdad, estuve en un juego, llegué un poco más temprano, pero sí recuerdo... me habló Chelo hace un par de días, me dijo, hey, si jala ser parte, que sorry por estar tan tarde. Y yo, no hombre, ni te preocupes, claro que estoy listo para esto. Entonces hablé con varias personas, ahí le conté a mi mejor amiga, saludos Jess.
Saludos Jess, mucho gusto.
Entonces fue todo un rollo, porque también según yo ustedes se han conocido en algún momento. Y le digo, no, sí, porque cómo se acordó y todo. Y yo, no, te lo juro que se han conocido. Pero bueno, o sea, estuvo la verdad muy emocionado. También le conté a mi novia, estaba de que súper contenta por mí, súper emocionada. Yo estaba muy como listo porque es lo que siempre he querido hacer, la verdad, poder como hablar en general de todas estas cosas y poder como tener una plataforma para de que llegar a la gente. Y pues la verdad siempre estoy de que muy feliz de escucharte a ti, tus proyectos y todo lo que haces, porque es como que...
No, hombre, mil gracias, hermano, mil gracias. O sea, aprecio todo el apoyo, el love and support, porque también hacer este podcast implica muchísimo sacrificio en el sentido del tiempo, de todo eso. Y de hecho, si me han visto, los que están en mi carrera, me han visto haciendo posts, me han visto haciendo entrevistas, me han visto moviendo cosas. No, qué buen desmadre, pero se aprecia bastante que estemos aquí, tú y yo, para platicar. Exactamente, ¿qué vamos a platicar, Watts?
Bueno, hoy vamos a estar hablando más de todo lo que tiene que ver con las emociones y todo lo que tiene que ver con las emociones de que en tu vida a día, tu inteligencia emocional, pero también vamos a estar viendo sobre los miedos, sobre cómo no es algo que necesariamente tiene que obstaculizar o que necesariamente tienes que superarlos, sino que puedes hacerlo tus amigos, que puedes usarlos para poder cumplir tus metas y que puedes volverte al mejor equipo que tal vez nunca habías esperado, la verdad.
Y precisamente la semana pasada en el podcast personal, o sea, ya ves que ahorita estamos manejando, bueno, ya ven ustedes, audiencia, también, que estamos manejando el sistema de un podcast mío y luego una entrevista, luego podcast mío, entrevista. Precisamente la semana pasada hablábamos de la puerta del miedo y mientras lo estaba editando y lo estaba escuchando y me acuerdo mucho de Watts al escucharlo porque era algo que ya habíamos platicado antes y aquí vamos a meter un poquito de contexto porque Watts y yo nos conocemos desde
verano de noveno,
sí,
¿no?
Sí, verano de noveno, que fue 2016.
Fue 2016.
Sí, 2016 nos conocimos en un congreso nacional que se llama Sé Líder, que, wow, con las personas que te encuentras ahí, es, ¿cómo decirlo? Es un congreso de una semana completa en el que un señor ya un poquito viejillo que se llama Javier Prieto, que es un soberano crack en todo lo que hace, decidió, ¿sabes qué? Necesitan los jóvenes de Nuevo León y de todo México empezar a emprender sus ideas, empezar a motivarse, empezar a hacer unos chingones en la vida. Y este chingón de la vida precisamente decidió inaugurar este congreso. Y en la edición 30, ¿no? O
nosotros,
no, 29. En
la 29. La 29.
Sí, fuimos la generación 29 de ese líder. Y ahí nos conocimos. Me acuerdo que había Watts y no sé cuánto mías Watts, pero en ese entonces, para mí, Watts era un gigante y todavía lo es. Yo mido que ahorita 1.60, pero en noveno era fácil de que 1.50 o algo así. Y Watts ya estaba de que en 1.80, 1.90. Y yo dije, hola, madre. No, hombre, era impresionante.
Yo de ese entonces me acuerdo. Yo creo que de ese entonces tampoco creció casi tanto. Pues obviamente el de que, más que la madurez y
pues
todo.
Pues sí,
eso.
O sea, el estirón
el
se
estirón
da.
El estirón se da, pero en ese entonces sí ya había pasado el 1.80. O sea, ya me había tocado darme el estirón así de jabalina olímpica.
No, hombre, yo me había aventado el estirón del 1.40 al 1.50. Imagínate ese pedo. Ah, huevo chingado. Pero bueno, pues ya hablando de Watts. Watts, exactamente, ¿quién eres tú? Porque yo te conozco con madre, pero pues la audiencia no tanto.
Ok, pues bueno, igual que Chelo, ¿qué onda, racita? ¿Cómo están? Pues les voy a contar un poco de mí. Tengo 19 años, soy de la Prepa Tec Valle Alto. Bueno, soy alumno, ahora estoy estudiando la Ingeniería Química aquí en el Tecnológico de Monterrey. Siempre he sido una persona muy fan de todo lo que tiene que ver con la química. Creo que me podrías considerar un poquito un nerd. Soy una persona curiosa, que le encanta siempre estar conociendo gente, conociendo nuevas ideas, que le encanta buscar sobre todo lo que tiene que ver con de que, cómo funciona la vida. O sea, por ejemplo, a mí me da mucha curiosidad de qué son los sueños. Entonces, los invito a hacerlo, es muy interesante. Si tienen alguna duda, googleenlo, no saben las cosas que se van a encontrar. Yo lo tiendo a hacer mucho y aprendes, pero también te das cuenta de que cosas que ni idea que podían haber pasado. Y tal vez eso te guía a otro tema y eso te guía a una pasión tuya. Entonces, ahí de esa manera encontré, más de pequeño, que me gustaba mucho el arte. Porque me empezaba a gustar mucho de que, por ejemplo, los pájaros, las aves, todo lo que tenía que ver con los animales. Entonces empecé a dibujarlos y me di cuenta que era muy curioso de que cómo se vería tal de tal manera. Entonces empecé a diseñarlos más como monstruos, con inspiración de mi primo.
Porque tu primo era un monstruo, ¿qué? No, porque pero sonó de que no, me inspiraron mi primo para hacer mis monstruos, güey.
No, es que mira, o sea, mi primo hermano, pues él, mi tía se fue a vivir a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces él le tocó de que pues vivir allá y nada más venía los veranos y todo. Y pues es el primo, entre comillas, más cercano que tengo de edad y con, uh-huh, el que más me llevo y todo. Y él fue, siempre ha sido un crack dibujando de que todo lo que se le viene a la mente, si algo lo tiene plasmado en la mente, de que lo dibuja. Y él siempre fue gran fan de todo lo que tiene que hacer, de que Godzilla, King Kong, de, uh-huh, que monstruos y todo. Entonces pues yo siempre pensaba de que, ay, pues obviamente cuando estás bien chiquito quieres ser como, por ejemplo, tu hermano mayor. Y como sí, yo sí, no sí, tengo un hermano mayor, tengo una hermana, uh-huh, que la neta aprecio mucho y quiero un chorro.
Eso sonó de que no, sí, eres que madre.
Pero no, entonces no, dije de que, ay, no.
Mucho pues, love, mucho love.
Exacto, dije de que, ay, no, pues sí quiero de que aprender a dibujar. Entonces le empecé a agarrar la onda y luego le empecé a agarrar cariño. Hasta hoy en día me desvió un poco, pero de lo que en verdad me gusta a mí es todo lo que tiene con el dibujo y la pintura. Siento que es una manera de expresarte de una manera muy especial, porque no solo tú estás transmitiendo algo, sino la, sí, persona recibe lo que transmites y algo más, algo extra que él siempre agrega. Entonces incita a la persona a siempre ser creativa, a siempre escuchar sus emociones. Y es algo que, por ejemplo, si ves una pintura en un museo, párate y empieza a ver los colores, qué te hacen sentir los colores. Porque tal vez el artista los puso porque tal vez el color azul era su color favorito y lo hace muy feliz, pero tú tienes el azul como calma o como tristeza o como momentos oscuros de tu vida. Entonces te incita a poder ser una persona que se escucha más a sí mismo y entender más qué es lo que sientes con relación a todo lo de las demás personas. Me gusta muchísimo, la verdad, caminar. Soy una persona que tiende a ser un poco más mañanera.
Ah, igual. Me fascina. Y más, por algo se llama el cafecito de hoy, ¿sabes? O sea, el café naturalmente nació la adicción de que levantándome las mañanitas, ¿sabes? Ah, y fun fact. De las tres personas que hemos entrevistado en el podcast. Perdón, Watts, por meter este...
Adelante, paréntesis, adelante.
Pero de las tres personas que hemos entrevistado en el podcast, el primero siendo Walter. Walter no me tomó el cafecito y me dolió en el alma, Walter. Si lo estás escuchando, te odio. ¿No? Luego, segundo, Andy Villarreal, que hablamos de feminismo y Women in STEM, Le digo, oye, ¿gustas café? Y ella, no, gracias, yo no tomo café. Entonces, hasta ahorita, Watts ha sido la única persona que me ha tomado la invitación al café. Entonces, ahorita sí están viendo de que la manifestación perfecta del cafecito de hoy con Chelo. Entonces, Watts, muchísimas gracias. Se siente bien bonito ser correspondido, ¿sabes?
No, pues la verdad, yo soy fan del café. No me consideraría un experto en café. O sea, no tengo mucho y sí me gustaría saber más de todo. De hecho, estábamos hablando con Chelo hace rato que nos gustaría meter una clase de cómo, de que aprender a hacer lates.
Ah,
de hecho,
sí, estamos es que tomando lates estábamos, ahorita. Nos compramos un latte de Panem, este Watts y yo, y nomás estábamos viendo a través de la ventanilla cómo la chava estaba mezclando la leche y la estaba de que pues moldeando para que saliera el dibujo, ¿sabes? Y se veía bien chido porque pues implica mucha técnica y hasta cierto punto es un arte, como tú decías, ¿sabes? Pero eso es un punto aparte, vaya, o sea, en verdad siento que lo que dices de las emociones, especialmente, o sea, sea un café, sea un canvas, sea arte digital, tiene bastante que ver dentro de cómo percibe cada persona lo que sucede alrededor de su vida. Y es precisamente por lo que te invité a platicar, Watts, porque hoy, como decías, vamos a platicar de la inteligencia emocional, vamos a hablar de resiliencia, vamos a platicar de ejemplos de cómo superar, o bueno, no solamente superar, sino cómo aceptar tus miedos, porque es lo que tú me estabas platicando antes de iniciar. Y ahorita, pues Watts, no sé si gustes platicarnos un poquito de cómo manejas tú tus emociones, de especialmente porque tú sientes que es una persona con inteligencia emocional alta, algún tip, porque al chile sí vendría bien. Pero adelante, adelante, suéltate.
Ok, les voy a contar un poco de contexto para que entiendan más de que un poco de cómo yo empecé a aceptar un poco más quién yo era. Yo nací el 25 de abril del 2000. Y gracias a Dios me tocó la oportunidad de que mi tía abuela, la hermana de mi abuela, fuera una gran parte de mi infancia, y mi mamá, siendo la increíble madre que fue, me dejó tenerla como mi segunda mamá. Entonces yo me la pasaba increíble con mi tía abuela. Ella nunca se casó, no tuvo hijos. Entonces yo era como ese hijo de ella que de verdad lo amaba. Y yo la amaba de regreso. Era un amor de persona y me enseñó muchísimo sobre todo lo que tiene que ver con dar y no esperar nada a cambio, sobre cómo siempre puedes dar un poquito más de ti mismo, de que eres una gran persona. Entonces, ella se volvió una parte importantísima de mi vida. Yo iba, recuerdo muy bien, estaba en el kinder. Entonces lo que hacía ella iba por mí, uh-huh, al kinder, pasaba por mí, regresaba a casa de mi abuelita, porque ya vivía con mi abuelita, comía con ella y me quedaba ahí hasta la noche, hasta que llegaron mis papás. Y eso era todos los días. Y los fines de semana, era el viernes, de que me llevaba ropa porque me iba a quedar a dormir en casa de mi abuelita con mi tía para pasar tiempo con ella. Y lo pasaba todo el fin.
Con madre.
Llegaba el domingo por mí y se repetía la semana. Los veranos me la vivía en casa de mi abuelita pasándola con mi tía. Ella me... siempre me motivó mucho, de hecho, al dibujo. Porque, pues, obviamente, cuando estás chiquito, dibujas un palito y dices que es una jirafa.
Es de que, ¡bravo, bravo!
Sí, es de que, ¡ay, qué bonito perro! Y de que, es una gallina. Y tú de que, ¡ay, qué bonito! Entonces, pues te da esa como motivación. Y me di cuenta, de hecho, muchos años después, que mi tía guardó toda una carpeta de todos los dibujos. Y como yo de chiquito dibujaba, y pues típico que, ay, ahora voy a jugar, y lo dejaba así a un lado, uh-huh, mi tía lo guardaba. Entonces siempre fue
qué
como
hermoso.
Un fan número uno que tuve desde chiquito, que siempre fue como que si no me gustaba algo, ella lo guardaba porque pensaba que era un paso en una escalera hacia lo que yo debía
hacer. La evolución del artista.
Más que como que tenía que ser un gran salto, una plataforma, sino eran escaleras, y eso eran pasos que estaba tomando en mi vida.
Okay.
Entonces fueron progresando los años, yo fui aprendiendo mucho de ella, y en el año 2013 ella fallece, y pues siendo la primera como muerte y no saber qué era y esperar que fuera a estar bien, además ella muere 2 días después de mi cumpleaños, el 27 de abril.
Okay.
Fue como un gran golpe en mi vida porque me empecé a sentir un poco solo, y no porque lo estuviera, sino porque lo sentía. Y sé que tal vez algunos de ustedes a veces lo sienten, que dicen de que pues es que tengo muchos amigos, mi familia generalmente me apoya, o tal vez hay diferentes contextos, pero hay momentos en los que te sientes solo, que sientes que no puedes hablar con nadie, que nadie te entiende, que nadie te escucha, que no importa qué hagas, no sientes que perteneces a ningún lado.
Sí.
Pero así fueron varios años de mi vida, la verdad me costó. Pretendía ser otra persona que no era, ponía otra cara para que mis papás no se preocuparan, porque también nunca fue una persona que le gustara mucho preocupar a los demás. Pero luego tocaré esos temas que tienen que ver sobre con el saber pedir ayuda.
Sí.
Que fue algo que lamentablemente no hice en ese entonces y aprendí a la dura después. Y hasta ahora en día sigo practicándolo. Hoy en día pues fui avanzando, fui progresando, y me gustaría considerarme una persona con alta inteligencia emocional, pero con un gran camino por delante para aprender. Sí. O sea, siento que nunca aprendes de que... Y hay personas que ahorita yo veo y digo de que, wow, sé cómo te controlas tan bien en ciertas situaciones o cómo le haces para entender tan bien tus emociones. Y hay gente que me ve a mí así y es como, wow, o sea, aún me falta mucho por delante, pero pues también tienes que aprender a ver a veces de que lo mucho que has avanzado sí. para darte motivación y seguir adelante. Ese es un primer tip. No sienten que están estancados. Sí. O sea, a veces tomes el tiempo, párense y dense cuenta de que volteen para atrás y dense cuenta de lo mucho que han avanzado. Tal vez a poquito en un par de meses o tal vez un chorro en un par de días, pero de que avanzan, avanzan. Eso casi siempre ocurre. La vida te motiva y te obliga a tener que ser mejor que tú ya eras para poder de que sobrevivir. Es parte de la naturaleza.
Sí, claro.
Entonces, pues siempre siento que pueden seguir aprendiendo y todo. Y algo que de verdad quiero que entiendan es que las emociones no solo te afectan mentalmente, sino te afectan físicamente. Está comprobado que, por ejemplo, cuando te rompen el corazón, que te duele el pecho, es un sentimiento de verdad. De hecho, se llama el Heartbroken Syndrome.
¡Hala!
Es una condición que se mandan, te acelera el pulso, se empiezan a liberar de que hay bastantes como sustancias del sí. cuerpo. Y el corazón empieza a mandar señales junto con el cerebro de que le empieza a doler. Entonces físicamente te duelen los músculos. Es un consejo, si alguna vez les duele el corazón, tómense un Advil, les va a bajar el dolor. Comprobado. Entonces tienen que entender que también todo en su cuerpo está conectado y todo tiene una razón. Y que a veces es raro pensar de que es que mi mente hace cosas que yo no quiero, pero pues yo controlo mi mente. Entonces está muy divertido pensar todo eso, que es una de las razones por las cuales vamos a ser un poco curioso de por qué ocurre todo. Pero tienen que entender que las emociones no son sus enemigos. La tristeza mucho menos, o el enojo no lo es. Yo siempre lo he visto como una motivación a seguir adelante. Porque pues si estás triste, si estás enojado, es por algo, es porque algo te lastima, es porque algo te hace sentir que no eres lo suficiente. Pero más que quedarte estancado y pensar de que es que estoy frustrado porque no me sale la tarea, el problema, porque, no sé, hiciste el 100% y no sí. lograste conseguir nada de lo que esperabas, es normal. Estamos en una vida donde tienes que seguir adelante y seguir y seguir y seguir y seguir. Y por eso lo más común que escuchas entre las personas famosas, que ricos o personas que han sido de exitosos, gran impacto, sí. exitosos, como tú dices,
sí.
pues tienen algo en común que siempre te dicen, que es fallaron en algún momento de su vida, que se sintieron pésimo. Uh-huh. O sea, que dijeron, pues es que cómo voy a lograr hacer tal si hay personas que son mucho mejores que yo. Y pues te lo demuestran de, pues por algo están ahí parados. Y es, claro. pues lo intentaron y lo intentaron y lo intentaron hasta que lo lograron. Entonces,
mira, lo podrías ver, pienso yo, uh-huh. como un emprendimiento, pero en el sentido emocional, ¿verdad? Es por ejemplo, ahorita que decías todo lo de los ricos y los famosos y la chingada, me acordé, que, bueno, es el típico trope, por uh-huh. decir, ¿no? De, oh, soy famoso, tengo todo, pero me falta algo, ¿sabes? Uh-huh. Y muchas veces, o sea, te dices que, ay, está bien choteado, todo eso, porque pues ya todos conocemos al típico, güey, la chingada. Pero eso es porque muchas veces podemos tener riqueza monetaria, muchas veces podemos tener riqueza en familia, podemos tener muchísimas cosas, tanto materiales como inmateriales, pero muchas veces lo que nos falta a nosotros mismos es un sentido del ser, es un sentido de entender nuestras emociones, como dice Watts, de hacerlas nuestras, no solamente verlas y negarlas, pero sino aceptarlas y decirles que, oye, es que yo entiendo que yo en este momento estoy enojado, estoy feliz, estoy triste, etc. Incluso pueden ser cosas bien banales. O sea, puede ser de que, ay, ahorita tengo hambre. ¿Por qué tienes hambre? O sea, para poner el ejemplo, ¿no? Porque no has comido, güey. Es lo mismo. ¿Qué pasa si te sientes mal emocionalmente? Porque no has atendido a tu salud emocional. Y como dice Watts, que él ya tiene muchísimo contexto dentro de esto, las emociones no tienen por qué ser enemigas. Y eso me gustó muchísimo el punto que mencionas. Aparte de eso, yo siempre te he visto como una persona muy feliz, muy optimista. E incluso ahorita que mencionas cosas que son pesadas, tú mismo lo dices con una alegría, porque me imagino que ya has cerrado un ciclo de yo. Bueno, aquí voy a hacer otro paréntesis rápido, porque yo siento que el cambio nace cuando estás en un estado disruptado, no sé cómo decirlo, disrupted, uh-huh. ¿sabes? Afectado, por decir. Y el cambio es la respuesta a ese estado para volver a ser una persona integral, para volver a ser una persona que tú eras o para sentirte bien con tu identidad. Entonces, a través del cambio es que nosotros mismos podemos o mejorar o empeorar, sea para bien o para mal, como digo, pero el cambio es lo que nos va a hacer, vaya, cambiar, ¿no? Es un proceso difícil, sin duda. Es un proceso en el que tienes que cerrar ciclos, a lo mejor dejar amistades, a lo mejor olvidar. No necesariamente olvidar, pero a lo mejor tú tienes que adaptarte a la situación en la que estás. Y tú, Watts, cuentas todo esto de una manera feliz. Y ahorita, de hecho, estaba pensando, esto va a sonar bien, bien de que mamador y la chingada, pero ahorita estaba pensando de que Watts me estaba hable y hable y hable con una pasión. O sea, si esto fuera video, ustedes hubieran visto todos los gestos y la emoción. Y se quita la gorra, se quita el sur. No, o sea, es todo un show este hombre. Pero lo dices con una pasión y una felicidad que yo me quedo, en real estoy ahorita en shock. Real, real, real. Entonces, ahorita te quiero preguntar, ya para no desviarme la pregunta, ¿por qué estás sonriendo hoy? O sea, porque tú mismo me dijiste, no, pues ya tengo este contexto, me ha sucedido, me ha pasado, batallé mucho encontrándome. O sea, mi pregunta la puedes dividir en cómo te encontraste, cómo llegaste aquí, e incluso a lo mejor, quién eres en este momento, ¿sabes? ¿Por qué decidiste tomar esta invitación? ¿Por qué estamos hablando tú y yo? Entonces, no sé si me quieres responder eso. ¿Por qué tienes una sonrisa enorme en tu rostro ahorita?
Algo que, o sea, mucha gente puede pensar de que, pues sí, soy así, ¿saben? O sea, genuinamente yo creo que en tu gen ya está puesto cómo va a ser tu personalidad. O sea, si eres una persona enojona es porque obviamente fuiste agarrando cosas de la vida, pero muy muy en el fondo tiendes a enojarte más sencillo que otras personas. Es parte de la naturaleza del humano, por eso es lo increíble, cada persona es diferente. Yo en lo personal me gusta pensar que sonrío porque así soy yo. Porque esas emociones que vienen conmigo, esa tristeza, ese enojo, esas historias, todo eso viene con quien soy yo. Y eso es algo que creo que de verdad tienen que agarrar todos ustedes. Si te enojas, acéptalo. Eres enojón. Si te gusta ser enojón, acéptalo. Y si no te gusta, acéptalo también. Eres tú. Si, por ejemplo, yo, Watts, admito que soy una persona que tiende a sobrepensar mucho, pues tengo que aceptar que yo sobrepienso y que no es diferente o que no es como, ay, bueno, es que yo no soy así, pero lo hago. Acepta que lo haces y que si eres parte de ti, ¿sabes? Por algo es parte de tu vida. Si no te gusta, cámbialo y esfuérzate por cambiarlo. Pero el primer paso es que tienes que aceptarlo. Si te da mucho miedo de aceptar que eres una persona enojona porque nunca te gustó que te vieran así, pues acéptalo y ahora cámbialo para que no te vean así. Esa debería ser una motivación.
Y hasta creo que eso, en ese caso específico, te puede causar todavía más enojo y estrés, porque no estás desafiando tu propia naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si tú eres una persona, como tú dices, no sé, muy enojona, o a lo mejor tienes una opinión que los demás no tienen, aún así acéptala porque sigues siendo tú mismo. O sea, si empiezas a fingir ser otra persona, a fingir tus opiniones, a fingir tus emociones, pues ¿en dónde queda, por decir, Marcelo Galán? ¿Dónde queda Juan Gerardo Morales Watts? ¿Dónde quedas tú como persona? ¿En qué momento desechaste tu identidad para aceptar la de otra persona?
Eso es algo que yo siempre le he dicho a mucha gente, y la gente que de verdad me escucha o que ha sido de liderazgo ahí de la prepa, a un consejo que les doy y que tiendo a mantener es, ¿por qué quieres ser alguien más? Hay 7.7 ahorita más o menos mil millones de personas alrededor del mundo. Y de una manera hay un estudio que demuestra que hay millones de ceros antes de, creo que 23 mil ceros antes de un 1 de posibilidad de que estés aquí. ¿Por qué quisiera ser una de esas 7.7 mil millones de personas cuando eres único? Eres único entre todas.
Numéricamente eres único, cabrón. O sea, estadísticamente no deberías de existir y existes, güey.
Y aparte de que existes, eres diferente. Piensas, todas las aves son igual o todas de que hacen la misma función. Eso es algo muy increíble en nosotros. Nosotros no somos así. Tendemos a actuar diferente, tendemos a ser diferentes. Y eso es algo que creo que deberán tienen que aceptar. Que son personas que genuinamente importan. Y que no porque alguien más sea diferente a ti de una mejor manera, siempre que tú eres peor. Todas las personas normalmente están en el mismo nivel, nada más que no sabes en qué eres bueno. O te enfocas tanto en lo que otra persona tiene que tú no, que no te das cuenta que tal vez esa persona no tiene lo que tú tienes. Inclusive esa persona puede estar envidiando lo que tú, de que no te gusta.
Exacto.
Entonces, yo sonrío hoy porque puedo. Porque genuinamente, ahorita te voy a explicar dos razones por las cuales me gusta sonreír mucho. La primera es porque puedo. Porque acepto que soy yo mismo. Que si soy un desmadre, soy un desmadre. Pero lo acepto con felicidad.
Pero soy un desmadre, güey.
Si te gusta, si te quejas de que es que soy bien dormilón, y tal vez no te quejas y dices que pues es que la mayoría de la gente dice que no es dormilón y le cuesta levantarse con 7 alarmas, sé y presume que te tardas 7 alarmas en levantarte. ¿Sabes
qué? Que te hagan reba, güey. Que te hagan reba y de ahí saca sonrisas, güey. Chingue su madre.
Exacto, o sea, Sé feliz con quien eres. Créanme que hay personas que se pueden burlar de ustedes o pensar de que, ay, ¿qué onda con esos locos? Y muchos de los de grupos estudiantiles de las prepas no me dejarán mentir. Que siempre ven a las personas de grupos como personas locas o ridículas que nada más están saltando todo el tiempo, gritando y que no hacen ningún impacto.
Y sí.
Pero en el momento en el que empiezan de que aceptar quién ustedes son, les vale lo que la gente le diga. Van a empezar a disfrutar quién yo soy. Yo soy una persona que, por ejemplo, en congresos ha puesto vestidos, ha puesto peluca. Me encanta gritar, hacer el ridículo, porque soy yo, porque me encanta aceptar que esa ridiculez pueda hacerle, aunque sea tantito, alegrarle el día a las personas. Y eso me alegra a mí.
Qué bueno.
Y si hago el ridículo, bueno, hago el ridículo, pero lo acepto con orgullo.
Pero haz el ridículo de una manera chingona, güey. O sea, hazlo tú mismo, güey.
Hazlo a tu manera.
Sí, y más que sea único.
Van a notar de que, ay, hay gente que, chin, va a pensar que soy penoso, pero hay gente que lo va a ver como increíble, que, wow, respeto cómo esa persona se admira tanto para hacer el ridículo enfrente de que 400 personas.
Sí, güey.
Enfrente de 200 personas, enfrente de que sea 10 personas en su salón, si quieren. Pero hay personas que los van a ver ustedes y tal vez no les van a decir, pero van a pensar, esa persona es bien chingona porque acepta quién es y tal vez lo motivas a ser mejor y tal vez nunca te vas a enterar, pero ponte a pensar, hay personas igual que como tú has visto otras que te han motivado a hacer cosas, tal vez tú eres una de ellas. La segunda razón por la cual sonrío es porque está químicamente comprobado.
Ñoño de química, güey. Ñoño de química.
Me encanta, me encanta.
Date, ingeniero químico. Date.
Está comprobado que cuando te fuerzas a sonreír, o sea, si están en un lugar donde es un día muy triste, están normalmente de que agotado, pudiste haber reprobado algo, te pudieron haber cortado, te pudiste haber peleado con tu familia, con tus amigos. Simplemente puede ser un día random, eso es algo importante. Si se sienten tristes o agotados simplemente en un día random y no tienen explicación, necesariamente no la tienen que buscar. Hay veces que está bien sentirte triste. Pero si te fuerzas a sonreír, el cerebro tiene una manera de conectarse. Que en el momento en el que te fuerzas a sonreír, el cerebro piensa, ah, estoy sonriendo, es igual a que estoy feliz. Entonces empieza a liberar cortisol y endorfinas que empiezan a estimular tu cuerpo hacia la felicidad. Entonces el forzarte a sonreír, ese cortisol, esas endorfinas, liberan estrés y quitan un poco de la tristeza. Y tal vez no te vas a quitar todo. No te siento que si sonríes en un momento en el que reprobaste un examen, vas a ser la persona más feliz del mundo.
Pero de la nada, de que tronaste. Sonríe, güey, sonríe.
Pero significa que lo vas a poder tal vez aceptar de otra manera, o que tal vez le vas a echar otros ojos. Entonces, sonreír, a mí me gusta verlo como la medicina más barata que existe. Es gratis. Todo mundo puede sonreír. Y más que todo eso, químicamente te ayuda. Entonces, ¿por qué no sonreirías? Sacas, y es por eso que digo, porque puedo, porque genuinamente estoy muy feliz de estar en el Tecnológico de Monterrey, de estar aquí hablando con Chelo, que me ha invitado.
A huevo.
De que estemos tomando café, de algo tan sencillo como estoy viviendo, me gusta el outfit de hoy, simplemente no hace tanto calor. O sea,
que es un milagro.
Que es un milagro.
Pinche canícula duró demasiado.
Entonces, siempre lo he dicho, no está mal sentirse triste y no está mal aceptar las emociones negativas. Pero acepten que también pueden ser felices. Acepten que puedo sonreír porque puedo. De hecho, ayer me sorprende porque algo que me encanta es que no importa cuántas veces me lo dicen, aún me emociono cada vez que me lo dicen. Ayer iba en camino a ir con unos amigos y me topé a una amiga, bueno, dos amigas, a Miriam y a Natalia Zabal. Un saludo a ustedes si están escuchando esto.
Los amo, gracias por escuchar.
Y me lo topó y me dijo Miriam de que, ay, de hecho me estaba contando Natalia como ella nunca me ha visto no energético sonriendo a mí. Y tampoco veo mucho a Natalia, pero me sorprende porque a veces no te das cuenta del impacto que puedes tener otra persona para que simplemente ellos vean de que, wow, es que Watts nunca está con desánimos. Y sí, obviamente sí, los tengo. No les voy a decir que soy un superhéroe, estoy lejos de serlo.
Yo creo que nadie, o sea, humanamente es imposible evitar la tristeza, estamos de acuerdo.
Exacto, y es algo muy bonito, de hecho, la tristeza, porque te pone otra perspectiva dentro de tu vida. Pero me decía, y inclusive eso me puso feliz. Fue como, ay, qué bonito, ahora ando aún con más ganas de querer ser feliz, porque veas la sonrisa de Natalia y Miriam, que sí me conoce mejor, dice que, ay, no, pues sí, cierto, ¿verdad? Entonces se da cuenta y dice que, ay, pues me gustaría estar así. Y empiezan a intentarlo. ¿Y qué es lo que quiero tocar? Yo siempre he pensado que la felicidad es una cadena.
Ok.
Que normalmente cuando una persona es muy feliz y contagia a otra persona de ser feliz, tiende a esa persona a decir, ¿sabes qué? voy a ser un poquito más feliz por la otra persona sin darse cuenta. Y otras, por ejemplo, tres personas llegan y la ven feliz y dicen, ah, ahora yo soy feliz. Y se vuelve una cadena, se empieza a hacer un efecto dominó enorme. Y no te das cuenta que tal vez tú pudiste haber impactado a alguien tan extremo, pero es verdad, como Guadalajara. Si llega hasta Guadalajara, por ejemplo, me ha tocado personas que de repente hice un proyecto de, vamos a mandar una foto de que mándenle a tres personas la razón por la cual de que los quieren, ¿no? Porque las cuales son felices. Okay. Y así que la otra persona lo vaya continuando. Y me di cuenta, una amiga me mandó una foto de que ella se lo mandó a mi amigo Guadalajara y él a otro. Y te das cuenta de que, wow, ahora mi felicidad de querer intentarlo llegó a otra persona en un extremo.
Fíjate, y eso que te motivó a ti. Perdón. Adelante, esa sería una excelente dinámica. La verdad, esa sería una excelentísima dinámica que podríamos probar en un futuro. Si quieres, terminando el episodio, a lo mejor podemos hacer una dinámica de esas.
Va, verdad.
Me agrada. Estaría bastante bien ver qué tan lejos llega esta cadena de felicidad.
Ok. Y pues creo que más o menos como cambiando un poquillo de que a lo que, de que sigue, más que todo porque, ok, ya hablamos de qué son las emociones, hablamos de cómo sentirse contigo mismo, de que lo tienes que aceptar, de que eres tú. Pero dices, pues es que bien padre, me dices como en todos los videos de motivacionales,
sí, o algo,
pues
que me estás diciendo, güey, sonríe.
Sí, me estás diciendo, sí, pues, sí, ¿qué es y por qué quiero conseguirlo? Pero no me está dando el cómo.
Sí, sí, sí.
Y nadie nunca les va a poder el 100% de cómo tienes que lograr algo porque pues te lo vas a tener que hacer de tu manera.
Sí, pero claro.
Pero una de las maneras más sencillas o que más importantes tienen que ver es que tienen que superar sus miedos.
Sí.
Y eso es algo muy importante porque tampoco son su enemigo. Y esto es lo que hablamos al inicio, de que los miedos no son tu enemigo, se pueden ver tu mejor amigo. De hecho, yo soy una persona llena de miedos y eso es algo que vivo todos los días y obviamente me afecta de repente día a día porque eso incita a sobrepensar y mi sobrepensar lanza un chorro de emociones.
Sí, te comprendo.
Entonces, soy una persona que tiende a sufrirla con los miedos, pero no significa que no lo haya superado y no significa que ustedes escuchando no lo hayan superado, aunque piensen, mis miedos siempre me ganan. Les puedo apostar a que se ponen a pensar mínimo una vez superaron sus miedos, de alguna u otra manera.
Sí, a huevo, que si es que aprender a nadar, que si es escalar, cualquier cosa. Es más, incluso para mí, yo, o sea, lo dije en el episodio de La Puerta del Miedo, que yo quiero ir a la luna, es mi sueño máximo de estar allá arriba y decir, ¡sobres, perros! O sea, pero el punto es que tengo que vencer mi miedo a las alturas. Porque yo le tengo miedo a las alturas desde que soy chiquito. Porque me acuerdo que, no, ¿cómo fue? Creo que fue en un parque de diversiones. De hecho, si alguien ha ido conmigo a un parque de diversiones, sabrá que soy bien para subirme a cualquier juego que implique una altura alta. O sea, yo sí soy de que el típico güey de súbete a la roller coaster del gusanito y la chingada. Hasta en las ferias no me subo a nada porque me da miedo. Seriamente me da miedo. Y así, aún así quiero llegar a la luna, pero ahorita vamos a estar platicando por qué ese miedo lo tengo que aceptar, ¿sabes? O sea, si yo quiero llegar a mi sueño, que es llegar a la luna, ¿cómo le voy a hacer para aceptar mi miedo? Y como tú decías, el cómo está muy difícil, porque es subjetivo para cada quien. Pero al fin y al cabo, si los empiezas a hacer, si empiezas a hacer al miedo un amigo tuyo, si lo vuelves un combustible para tus sueños, yo creo que a la luna, tú dejas, la luna se queda corta, vas a terminar en Júpiter, vas a terminar hasta la pinche Milky Way, ¿sabes? Entonces, sueñen con miedo.
Exacto. Yo les quiero decir, primero, antes que todo, vamos a hablar de qué es el miedo. El miedo es un mecanismo de defensa natural. Lo leen en todos lados, siempre se los han dicho en pláticas, en libros, en videos. El miedo es un mecanismo natural de su cuerpo, es un instinto para la supervivencia. Lo tenemos desde hace miles de años. Porque, pues, si ves un león enfrente de ti, obviamente vas a tener miedo que ese león tal vez no ha comido en 3 días y te va a querer comer a ti. Entonces, pues lo piensas como, pues es un instinto natural.
Correr. Chinga tu madre, le dices al león, vámonos.
Sí, tienes miedo, por eso también en las películas de miedo la gente sale corriendo a ver un fantasma. Imagínate ver un fantasma en tu casa a las 3 de la mañana. Obviamente vas a huir de ahí, te vas a llenar de miedo porque es normal. Ni una persona no siente miedo de una u otra manera. Entonces, pero ese miedo, si lo ven de una manera de chin, es que me bloqueo. O me dio tanto miedo que no pude correr de león y me comió. Pero pónganse a pensar lo que hace el miedo. Lo que hace el miedo es que acelera tu corazón, tus músculos se ponen tensos, empieza a correr adrenalina por tu cuerpo y entonces te vuelves más ágil, más rápido. Pero algo muy importante es que cuando sienten miedo, son más creativos. Cuando sienten miedo, está comprobado que son creativos, porque el cerebro piensa, tengo que sobrevivir sí o sí. Su cuerpo es muy egoísta, si lo quieren ver de cierta manera. Solo le importa su supervivencia, por eso la frase survival of the fittest. Entonces, su cuerpo busca sobrevivir de X o Y manera. Entonces empieza a acelerar todo lo que tiene que ver con el pensamiento. Entonces empieza a tener miles de ideas creativas, inútiles, super funcionales, pero empiezas a llenarte de ideas porque tu cuerpo no quiere estar ahí o quiere salir de ahí lo más rápido posible.
Uh-huh. Tiene sentido.
Por eso, mucho sentido. El miedo no necesariamente es un enemigo, pero muchas veces nos enfocamos en que una de esas ideas es que te quedan paralizados porque el miedo dice, si no me subo al escenario a cantar, no me van a hacer el ridículo. Entonces, ¿sabes qué? No me voy a subir, me paralizo. O, ¿sabes qué? Me da demasiado miedo hablar con tal persona, pues simplemente no lo voy a hacer. O cuando estás en ese momento te da mucho miedo, empiezas a tartamudear. Pero también te empiezas a dar cuenta que tal vez si subes ese escenario, vas a encontrar la manera de llegar a esa nota que no sabías, porque tal vez en ese momento lo que quieres es que se acabe más rápido. O dices, pues es que me da miedo que me vayan a ridiculizar, entonces ahora voy a hacer lo mejor para que no puedan ridiculizarme.
Claro.
Y te da miedo quedar como ridículo. Pero en vez de bajarte, piensas, pues es que si me bajo, voy a quedar como ridículo, entonces voy a hacer lo mejor posible. Y su cuerpo los apoya para que encuentren esa manera. Entonces, el miedo es una herramienta que los va a impulsar a poder llegar a donde quieran. O sea, les puedo apostar lo que quieran a que personas increíbles, por poner un ejemplo, Usain Bolt, que se me vino ahorita a la cabeza, estoy seguro que él tuvo miedo. Él corría descalzo.
Sí.
Él empezó a correr descalzo. ¿Creen que no le da miedo que, por ejemplo, le salieran callos, o que pisara una piedra, o que le saliera un animal? Que entiendo que entre comillas es más normal, pero o el miedo de, pues chin, ya me raspé una vez de aquel pie, porque lo volveré a hacer si me dolió un chorro.
Tú dices no solamente el miedo, sino también la flojera, la falta de disciplina de... De hecho, hace poco se cumplieron 10 años de su récord de 9.58. Entonces, yo estaba viendo el videito y era muy emotivo porque salía Bolt preparándose para seguir corriendo. Y él hace cuenta que literal era su inicio del día, ¿no? Se hacía un desayuno, se ponía su jugo de naranja, todo muy bonito. Y al final... dentro de los clips se ponen videitos chiquitos de Bolt estirando antes de correr su maratónico, por decir, logro. Y Bolt nada más se ve calmado, se ve listo, se ve concentrado, disciplinado. Y a lo mejor sí, porque va a tener miedo sin duda, porque el güey está corriendo enfrente, tú dices, como 100,000 fans en la arena. Está corriendo frente a 7 billones de personas. Porque en las Olimpiadas, ¿quién chingón no va a ver la final del atletismo, güey? O sea, el vato corrió no solamente enfrente de los umpires, no solamente corrió al lado de la competencia, no solamente corrió por su entrenador, pero él no le tuvo miedo. Y al contrario, se enfocó en ese miedo para correr como un hijo de su madre y romper el récord mundial. Y estamos hablando de un récord mundial olímpico también. Entonces, yo creo que aquí Usain Bolt sí es el perfecto ejemplo para describir por qué el miedo también puede ser un combustible más que un deterrente para que tú logres algo.
Y piénsalo de esa manera. Siempre les han dicho, uno de sus mayores miedos, inclusive Usain Bolt, pudo haber sido el miedo a fracasar. ¿Qué tal si él ya estaba en esa pista, había llegado y su mayor miedo era fracasar? El cuerpo va a encontrar la manera de no fracasar, porque es lo que menos quiere hacer en ese momento, porque lo ve como un instinto. Si fracaso, maybe el cuerpo piensa que va a morir. Entonces,
madre,
va a intentar encontrar la manera de no fracasar, y tal vez eso significa llegar en primer lugar. Él lo aceptó. ¿Quién? No sabemos, nunca me encantaría poder hablar con Usain Bolt alguna vez en mi vida, pero...
Yo creo que a todos, ¿eh?
Llega un momento en el que todo el mundo en nuestra vida nos ha dado algún miedo de fracasar. Algún miedo de, pues no voy a hacer la entrevista, o hay otras 10,000 personas, ¿por qué me elegirían a mí? Pues que porque no te elegirían a ti. Ten tanto miedo a fracasar que vas a entrenar 2 horas más que cada quien porque no vas a fracasar, porque no quieres.
Claro.
Pero también tienes que aceptarlo. Si aceptas que tus miedos te van a controlar, nunca los va a ayudar. Ahora sí va a ser tu peor enemigo en toda la vida, porque nunca te vas a animar a hacer nada. Te va a dar miedo a fracasar, pero en vez de entrenar 2 horas, ya no vas a entrenar. Porque dices, pues me da miedo a fracasar, entonces no lo voy a intentar.
Claro.
Tú tienes que darle ese enfoque al miedo que quieres para que te motive a ser mejor persona.
Exactamente, y ese es el miedo paralizante, el que tú estás diciendo. El de, uy, no me salió, y luego lo vuelves a intentar, no te sale. Y ya te construyes la idea de que en verdad no lo haces bien. Entonces, de hecho, ayer platicaba con... No, ayer no, fue hoy en la mañana, ¿de qué hablo? Estaba precisamente con Ana Pau y con Lidia. Saludos de nuevo. Y Lidia hacía el caso de que ella como maestra tiene que definir la línea entre tratar... incorrecto a un alumno y tratar, o en el término de la crítica, perdón, por ejemplo, al dar una retroalimentación, una tarea, ponle tú que un alumno sacó 48, llegas y ¿qué le vas a decir? Que, oye, me decepcionaste o eres una decepción. Porque ahorita puede parecer bastante fácil decidir, no, pues me decepcionó tu trabajo. Pero en ocasiones de la vida, cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, molestos, angustiados, es mucho más fácil que esas simples palabritas se tornen en un cuchillito que se atora en alguien más. Es muy, muy fácil que una persona interprete o malinterprete tus intenciones al intentar dar una crítica o una reflexión, y esto incluso te puede llegar a paralizar todavía más. Entonces, en el caso de Usain Bolt, quiero pensar, porque obviamente no, ni tú ni yo lo hemos conocido, y yo creo que ni siquiera sabe que existe este podcast. Y sí, qué chingón, me imagino que Usain Bolt escucha este pedo. No, hombre, con madre. Pero bueno, obviamente, él en un punto de su vida habrá sentido ese miedo paralizante, porque se me haría inhumano nunca haberlo sentido. Hay un pensamiento filosófico que dice que no puedes experimentar el placer sin sentir el dolor. Porque si no, si tienes placer eterno, no sabes qué es placer. Y es igual, al revés. No puedes experimentar el dolor sin haber experimentado el placer. Entonces, son caras de la misma moneda. El dolor, el miedo, es, por decir, el sol. Y luego la volteas y en la cara está, por decir, la ganancia, está lo bonito, está lo positivo. Y al fin y al cabo tú lanzas la moneda. Cuando te atreves a hacer algo, tú estás lanzando una moneda. Si cae en la cara el miedo o en el dolor, por decir, pues ni pedos. O sea, literalmente ni pedos. O sea, mala suerte, bro. Tú tiraste la moneda y no ganaste. Pero si te cae del lado positivo, vas a decir, ah, huevo, qué bien que me aventé, cabrón. Qué bien que me paré en ese escenario. Qué bien que agarré el micrófono para hablar. Qué bien que vine a esta entrevista, por decir. Qué bien que estoy haciendo lo que en verdad pensé que no podía lograr. Ese es el tipo de miedo que Watts está comentando. Ese es el tipo constructivo del miedo. El que te impulsa a hacer las cosas bien.
Exacto. Algo que les quiero yo contar para terminar como esta parte del miedo, antes de pasar a hablarles sobre, pues, la motivación de por qué tienes que superar tus miedos o por qué quieres sentirte así. Algo que les dije al inicio, que íbamos a hablar más adelante, es el saber pedir ayuda. Uh-huh. Les puedo apostar que ninguna persona exitosa hubiera llegado a donde está sin ayuda de algo o alguien. Siempre escuchan, tal persona me dio unas palabras, tal persona me dio la idea, Usain Bolt, sus entrenadores, todo lo que tiene que ver con los nutriólogos, inclusive tus maestros en tu día a día, tus papás, inclusive tus amigos que te apoyan todo el tiempo. Pues, o sea, si lo piensan en cierto sentido, tenemos que saber pedir ayuda. Somos seres egoístas, así tiende a ser el humano. Pero tienes que aceptar que no puedes hacer todo o que no lo sabes todo. Yo, en lo personal, no pedía ayuda o no lo aceptaba mucho cuando ocurrió todo lo de mi tía, hace ya 6 años. Y fue un como gran golpe en mi vida que me tardé años en superar. Pero la verdad, tengo que aceptar, cuando empecé de verdad a sentirme bien y a superar todo eso, fue hace un par de años en congresos. Porque me empecé a escuchar que las dinámicas fuertes de otras personas de verdad me pegaban. Sí. O escuchar a otras personas u otros mentores hablar de sus experiencias y cómo ellos lo superaron. Y luego les cuentas lo tuyo y te dicen, oye, ¿por qué no haces esto? O, oye, ¿por qué no ayudas de esta manera? La mayoría, yo soy creyente, que no la mayoría, todos hablan por experiencia, inconsciente o conscientemente.
Ok.
Normalmente, cuando das un consejo, es porque sabes que funciona. Y sabes que funciona por experiencia, haberlo visto o haberlo vivido.
Sí.
Entonces, acepten esa ayuda. Tal vez van a decir que es que si la acepto, no sé si va a funcionar. O no sé si voy a haberlo logrado yo mismo. O se van a sentir de que es que quiero lograrlo yo. Es que lo vas a lograr tú. Y lo más probable es que la mayoría de la gente que te ofrece ayuda no es porque quiera crédito, no es porque quiera me necesitas. Es porque quiere ayudarlos.
Sí,
la mayoría de la gente también tiende a, cuando da cariño, querer ayudar y ver a la otra persona bien. Si llegas conmigo, saben que, digo, tienen ahí las puertas abiertas para hablar conmigo en cualquier momento. Amo hablar. Esas personas lo que quieren es que la mayoría de las personas estén bien.
Sí.
Dar esos consejos es porque no quieren que vivas lo que ellos ya vivieron. O que mínimo no te toque tan pesado. Uh-huh. O que no te quieren ver triste. Estoy seguro que tu mamá en su vida va a querer que su niño o su niña llore. Le chocan las mamás.
Sí,
no,
sí.
Ninguna mamá va a decir de que, ay, me gusta ver a mi niño llorar.
Y sí, güey.
No, sí, no sé qué tipo de mamá tienes.
Sí, güey, no mames.
Pero entonces es lo que les digo. Tienen que aceptar pedir ayuda. A mí me costó un rato y tuve bastantes buenos amigos. Inclusive hablar un poco más de que de mi propia historia. Yo tenía un miedo grande de hablar en público. A mí me costaba mucho todo lo que tenía que ver con hablar en público, con todo lo que tenía con de que aceptar quién soy, dar mis ideas. Yo nunca pensé que fuera a estar en un podcast o en una plática de liderazgo o enfrente de papás explicando mi historia porque creen que va a ayudar. Hasta que llegaron personas a mi vida que me dijeron, oye, hablas muy bien en público. Oye, tienes buena voz, ¿no te gustaría intentar tal cosa? Oye, yo te ayudo en este curso de que, ¿sabes qué? Siento que tienes la capacidad de poder defenderte. Me invitaron por primera vez en el liceo a formar parte del grupo estudiantil de debate.
Ok.
Entonces fue como que, wow. Y me di cuenta que era bueno. Y me di cuenta que tenía mucho que aprender. Entonces personas mayores me estaban ayudando mucho. Y dije, wow. Me puse a motivar. Gracias a eso entré a la Prepa Tec. Gracias a eso pude obtener la beca de liderazgo en la prepa. Me volví embajador, me volví parte de grupos estudiantiles, fui mentor prácticamente en todos los congresos de la prepa.
¿Sí?
Y fue porque siempre fui aprendiendo y aceptar la ayuda de otras personas. Aceptar que la mayoría de la gente cuando te lo dices porque tiene más experiencia que tú.
Sí, es que también a veces nos vamos más por el quién lo dice. Y eso es un temazo porque muchas veces las personas, bueno, primero hay que entender que para mí el estado ideal, de, si estás en un salón de clases, si estás en un parque, en una reta o algo, es no ser la persona más hábil de ese lugar porque ya no puedes aprender. Es algo que siempre te dicen y es algo que, ay sí, qué cliché la chica. Pero si en verdad lo pones en práctica, créeme que le vas a empezar a sacar un chorro de cosas. Personalmente me ha pasado que personas llegan y a lo mejor, por decir, en el gimnasio. Si me han visto en persona sabrán que no tengo nada de músculo. Entonces, cuando yo voy al gym y yo, según yo, estoy haciendo brazo o algo, me ha pasado que se acercan las personas conmigo y me empiezan a decir de que, no, pues a lo mejor intenta unas pesas un poquito más pequeñas. A lo mejor intenta mejor utilizar esta máquina en lugar de nada más usar el brazo. Entonces, tú en ese momento, y más cuando, siento que pasa mucho más en los deportes, porque en los deportes es más como más instintivo, no sé cómo ponerlo, porque tú dices de que, ah, pues yo sé lo que hago y yo sé jugar y la cosa, y todos tienen como que un punto muy alto de sí mismos en los deportes. Total, por decir, una vez me pasó que llegó un chavo súper ponchado, o sea, y me dice de que, oye, cuidado con usar estas polainas, porque son muy pesadas para tus pies, a lo mejor te van a molestar mucho por un tiempo. Y yo, no, ok, y ya, pues no acepté su consejo. Dicho y hecho, efectivamente me lesioné como 3 días después por usar las polainas. Y pues fue un tirón, no lo sé, de como una semana. Pero por no querer escuchar, ¿sabes? Y es que muchas veces te digo, nos vamos más por el lado de la apariencia que por el contenido en general. Y lo que yo les diría sería que, independientemente si sea de un profesor, de un director, de tu papá, de tu mamá, de un hermano, de un tío, que de cualquier persona del mundo, incluso si es la persona que tú menos quisieras escuchar un consejo de, tómalo. Si te lo dicen es por algo. Aquí aplica mucho lo de, ¿quieres un chicle? ¿Sabes? O sea, que te dicen de que cuando te ofrecen un chicle se supone que es porque tienes mal aliento.
Sí.
Ese es el mejor ejemplo para dar un consejo, ¿sabes? Entonces, como dice Watts, hay que aprender a tomar consejos, hay que aprender a escuchar sobre todo. Y de hecho, aquí hay algo muy importante, porque si estás escuchando este podcast, que ha estado lleno de consejos, ya lo estás haciendo. Y lo estás haciendo porque a lo mejor conoces a Watts, a lo mejor me conoces a mí, a lo mejor es una escucha que te encanta el cafecito de hoy, porque gracias, está bien chingón, lo sé. Si es así, gracias, porque tú mismo estás aceptando que te gustaría escuchar a alguien más hablar de un tema que a lo mejor no eres experto, que ni Watts ni yo somos expertos tampoco.
Para nada.
Para nada. No tenemos ni doctorado, no tenemos maestría, no tenemos ni carrera hecha, güey. Apenas estamos en primer semestre de carrera y tenemos 18 y 18 años. Entonces, así que digas, no, 19. 19, 18 años. Ah, perdón, estoy morrito todavía. Así que, ves, ni siquiera latino su edad, güey. Entonces, no somos expertos. Pero compartir tu opinión. Perdón. Compartir tu opinión. Siento que es lo que más valor tiene. Porque empiezas a debatir, como tú decías ahorita lo del liceo. Porque el debate también te abre la mente. Te abre a más perspectivas. ¿No es así?
Ah, bueno, lo que...
Literal nos volteamos a ver los dos de que...
¿Quién habla?
Sí, sí, de que procede.
Bueno, ok, bueno, déjame les cuento.
Eso sí lo voy a dejar, no lo voy a cortar.
Sí, no, está perfecto, chido, está adelante.
Chido. Mamalón.
Entonces, lo que les quiero decir es... hay una frase que me gusta mucho que intenté buscarla ahorita y dice que, haz de cuenta, se la atribuyen a Lorne Michaels o a Marisa Mayer. Hay muchas variaciones. Pero es una frase que dice que si eres la persona más inteligente del cuarto, estás en el cuarto equivocado.
Totalmente.
Porque nunca vas a aprender. Pero tienen algo que saber que les vamos a decir, les estamos en escuchen y todo. Defiéndanse. Sí, acepten, claro, que tienen sus propias ideas y que pueden cambiar. Que es lo que de repente muchos de nuestra generación se queja de que es que los adultos nunca escuchan de que nuestras ideas y todo. Porque les falta también a ellos escuchar de sus cosas. Pero también tenemos que aceptar que ellos tienen más experiencia y nos pueden dar cosas nuevas.
Y tú dices, no solo experiencia, también tienen diferentes perspectivas. Exacto. La otra vez con Andy platicamos específicamente de eso. Porque decíamos que hay una gap generacional entre, por decir, un pensamiento más abierto. De no, pues yo acepto, por ejemplo, el matrimonio igualitario, uh-huh, cosas así. A un pensamiento más, por decir, de un boomer que nació en los 60, 70, y que es natural. O sea, es a partir, o sea, la teoría de la sociología literal se basa en eso, en examinar por qué las personas piensan diferente, y el pensar diferente no invalida una opinión.
Exacto. Yo he aprendido de mucha gente, y ya para pasar a lo que nos motiva, quiero nada más genuinamente en estos momentos agradecer a mi mejor amiga, como dijimos al inicio. Oh. Ella me ha ayudado mucho con mis miedos porque siempre me ha escuchado y me entiende quién soy, y me ha ayudado a entender que a veces no estoy bien y que tal vez ella nunca va a ser experta. A veces me dice, es que no tengo nada que decirte, de que no puedo escucharte nada, pero pues inténtalo o va a estar bien, ¿saben? Y ese apoyo constante, o de repente que llegan y honestamente te dicen, la estás cagando. Llegan contigo, de que estás en el momento más alto de tu vida, y siempre he dicho, yes, siempre más de que regresado, bajado de mi nube de vez en cuando que estoy ahí pensando, te regresan y dicen, güey, la estás cagando, ya. O sea,
de que, ciérralo, ciérralo, cabrón.
Te lo ves de otra perspectiva, sí. Y lo tienes que tratar. A veces te duele escucharlo, pero por eso vienen personas que amas. La otra persona que quiero agradecer es obviamente ahorita mi novia, Ana Fernanda Real. Siempre me ha motivado mucho a ser yo mismo. Y siempre me ha, desde que nos empezamos a conocer siendo amigos, de que por embajadores, o hasta hoy en día que ahorita ella está siendo embajadora segundo año, en su último año de prepa, siempre me ha ayudado a creer en ti mismo. Se emociona, me apoyó mucho que iba a estar aquí en el podcast contigo. Se emociona conmigo y son esas emociones que dices de que, wow, que alguien siente eso por mí. Pero claro, más que todo se los digo porque cualquier persona, inesperado o no, a veces de verdad no, lo único que quieren es verlos ustedes feliz y los van a estar apoyando constantemente. Y esas personas te pueden motivar a querer ser una mejor persona.
Claro.
Y eso es el siguiente tema que tenemos que hablar, que es, pues, ¿qué nos motiva?
Sí.
En lo personal, cada persona tiene sus motivaciones diferentes, pero pues, a mí algo de lo que quiero hablar es una experiencia. Yo normalmente cuando escucho consejos o escucho pláticas o algo, normalmente lo agarro y lo acomodo un poco a mi manera de pensar y todo. Excepto esta. Es la única que digo que no quiero cambiar absolutamente nada de esa plática. Si tienes la chance, a veces escucharla completa. Es una plática de Matthew McConaughey cuando ganó el Oscar a Mejor Actor en el 2014.
Okay.
Habla sobre por qué está agradecido y todo. Y le está agradeciendo a su mamá, a sus papás, a su esposa. Pero hay una persona que de verdad ahí que me abrió los ojos una manera diferente de pensar completamente, que dijo, le quiero agradecer a mi héroe. Y nos empieza a contar su historia de quién es su héroe. Y dice, yo tenía 15 años. Y llega esta persona y me pregunta, hey, ¿quién es tu héroe? Y dice Matthew que él dijo, ay, espérame, déjamelo pienso y en un par de días te digo mi respuesta.
Sí.
Esa misma persona llega un par de días después y le pregunta, ¿ya sabes quién es tu héroe? Y dice, sí, soy yo cuando tenga 25 años.
Vámonos.
Y entonces dice que pasa el tiempo, 10 años más tarde, llega esta persona y le dice, ¿ya eres tu héroe? Y Matthew McConaughey pone una cara y dice, claro que no. No estoy ni cerca de ser mi héroe porque mi héroe soy yo en 35 años. Entonces dice que llega a 35 años y dice, ¿ya eres tu héroe? Claro que no, soy en 45. Y dice, así es constantemente. ¿Por qué? Porque nunca voy a alcanzar a ser mi héroe. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener a alguien quien buscar. Alguien siempre ver arriba y de que yo quiero ser como esa persona.
Efectivamente.
¿Y saben quién es esa persona? Es el mismo. Es el mismo en 10 años. Porque si yo en 10 años me veo como una persona exitosa, cumpliendo sus sueños, siendo feliz, y él quiere anhelar a ser esa persona, pero no es otra persona, él es el mismo que le decimos, acéptate quién eres tú. Y si tú te quieres ver en 10 años como una persona completamente diferente, vete a ti en 10 años una persona 100% diferente. Y en 10 años voltea a ver y te vas a dar cuenta que ya no eres la misma persona que fuiste en 10 años. Pero no eres cerca de la persona que hiciste en 10 años.
Claro.
Ni siquiera eres la misma persona que vas a ser mañana. Mañana puede cambiar absolutamente todo, aunque sea poquito. O, como dije, todo.
Sí.
Entonces, ese speech, la verdad, me cambió mucho. Y lo uso hasta ahorita. Yo digo, la verdad, mi héroe soy yo en 10 años en estos momentos. Y siempre digo, intenten ser un poquito mejor de lo que fueron el día pasado. Aunque sea lo mínimo, pero siempre ser mejor que el día pasado. Lleguen un día en la noche, siéntense, tómense 30 segundos y piensen, ¿fui mejor que hoy en la mañana que me desperté? Si la respuesta es sí, continúen. Siempre busquen que esa respuesta es sí, aunque sea poquitito diferente, pero búsquenlo. Uh-huh. Y es algo que de verdad me gusta mucho porque siempre van a tener a alguien que perseguir y siempre confían en ustedes mismos. Y algo que me motiva es porque genuinamente quiero hacer un cambio. Pero siempre he dicho que si quieres hacer un cambio en las otras personas, tienes que hacer un cambio en ti mismo. Sí. Nunca se va a lograr un cambio en los demás si nunca logras aceptar un cambio en ti mismo.
Totalmente.
Y practicarlo. Entonces, yo la verdad me preocupa mucho de que el querer motivar, de que es que, como dijimos al inicio, me encanta estar feliz. ¿Por qué? Porque me encanta motivar a las demás personas de que lo sean. De que acepten que pueden ser felices por quien ustedes son. No porque otras personas se los dijeron o por algo. Y normalmente cuando una persona me agradece de que, ay, es que qué cool que estás bien feliz todo el tiempo, gracias, me anima 2 días. Me pone muy feliz y me da motivación de querer hacer otras personas.
Sí, claro.
Te digo, acepten otras personas, acepten otras ideas. Acepten que ustedes mismos son un gran arma contra el mundo, que también siempre lo he dicho. Lo dijimos ahorita, ¿por qué quieres ser otra persona? Ustedes mismos son lo mejor que le pudo haber pasado a este mundo. Y siempre van a decir, sí, cada persona piensa que es la persona más chingona del mundo.
Uh-huh.
Piénsenlo. Mientras que no paquen a otras personas, no hagan sentir mal a nadie, considérense la persona más chingona de este mundo porque ustedes son.
Es más, y si puedes acarrear a más personas para que brillen junto a ti, qué mejor, güey. Qué mejor. Hay una frase que me gusta muchísimo, que de hecho la escribí yo, que suena bien mamador decir eso, pero me gusta muchísimo y siempre ha guiado mucho mi poner metas, por decir, mis sueños. Es literalmente, brilla tanto que opaques al sol. Y ahorita decías no opacar, obviamente, va medio contradictorio, ¿no? Pero no me refiero a opacar a más personas. Me refiero a que brilles tanto junto a tus amigos, junto a tu familia, junto a tus metas, objetivos, todo lo que quieras hacer en tu pinche vida. Brilla tanto, güey, que el sol se quede pendejo, literalmente. Esa es mi frase, güey.
Está muy chingona.
O sea, está muy, muy de mamador decirlo ahorita, pero a mí me fascina eso porque me pongo a pensar qué es más brillante en esta vida que el sol. Y si llegas a ese punto, si tú alcanzas a ser esa persona que tiene tanto brillo, que acarrea tanta felicidad, tanto optimismo, tantas ganas de salir adelante, lo estás haciendo bien. Porque en un punto vas a convertirte en otra estrella como el sol. Vas a convertirte en alguien que atrae personas, que atrae la vida, que atrae el optimismo. Y una vez que llegas a ese punto, felicidades. Porque estás haciendo que tu vida impacte positivamente en la de los demás.
Algo que yo siempre les he querido también decir. A mí cuando llegan y me dicen de que, uy, es que anhelo ser como tú. Yo les digo, es que no seas como yo. Aprende de mí si quieres.
Uh-huh.
No seas como yo, sé tú mismo.
Claro.
Porque la persona a veces saca de onda de que le digo, no seas como yo, y saca de onda es como que si me hubiera ofendido. La verdad, no me ofendo, lo tomo mucho. No sé tomar cumplidos, alguna vez me dan un cumplido, las palabras que nada me chivé y digo, ah, gracias. Es
que se pone todo rojo y grito, güey.
No sé tomar cumplidos. Pero lo que les quiero decir es, sean ustedes mismos y anhélenlo. Aprendan de otras personas. Agarren cosas de, por ejemplo, como yo agarré este Matthew McConaughey, su idea. Sí, la robé completamente. Obviamente le doy crédito cuando lo digo. Pero la robé completamente porque yo lo voy a agarrar para mi vida. Y como él dice, su héroe es él en 10 años. Mi héroe no es él en 10 años, soy yo en 10 años.
Claro.
Entonces, no sean como yo, no sean como Chero, no sean como nadie. Busquen ser como ustedes. Es la única persona que tienen que ser. Y se van a dar cuenta que si son ustedes mismos, van a ser alguien para alguien. Porque se van a dar cuenta que cuando son ustedes mismos, tal vez esa persona va a llegar contigo y te va a decir, gracias a ti acabo de superar un gran miedo. Gracias a ti acabo de recordar de que amo a mis papás. Gracias a ti acabo de entender que sí está bien perseguir mis sueños. Y lo más bonito es cuando te dicen, gracias a ti acabo de aprender que ser yo mismo vale la pena. Y es algo que me ha tocado poquitas veces, pero me encanta escucharlo y no por presumir, sino que me encanta decirlo. Porque es algo que me ha cambiado tanto la vida. Que tengo que decirlo. Cuando te dicen que gracias a ti aprendieron a ser alguien ustedes mismos, se dan cuenta que no es tan difícil ser un ejemplo para demás personas. que piensan es que yo nunca voy a ser ese famoso, nunca voy a ser un atleta importantísimo, ganador de medallas de oro. Claro. Pero se van a dar cuenta que ser ustedes mismos es tan sencillo que van a motivar a más personas a querer serlo. Tal vez esa persona nunca va a buscar que Usain Bolt sea su héroe, tal vez van a ser ustedes. Y se van a pensar, ¿por qué? Bueno, porque fuiste tú mismo. Sí. Porque te pusiste ese vestido en congresos y empezaste a gritar. Porque decidiste empezar a hacer un podcast. Porque decidiste que, en contra de todo lo que pensaba tu familia, ibas a estudiar una carrera que no querías. Y tal vez vas a motivar a otras personas cuando cuentes esas historias, cuando te vean. Cuando ves que te caíste 10,000 veces, se van a levantar. Y una persona tal vez lo va a ver de lejos y dices, es que él se levantó, yo puedo levantarme.
Claro.
Entonces, esa persona va a querer ser alguien. Porque ustedes son alguien. Porque ustedes son ustedes mismos. Son la mejor arma que tienen contra el mundo. Y siempre lo voy a decir, ámense a ustedes. Es difícil. A mí a veces me cuesta. Me cuesta muchísimo aceptar quién yo soy a veces. Por eso no sé tomar consejos. Porque a veces, digo, consejos también.
Sí, pero, también. Se vale.
Compliments. Porque me cuesta mucho a mí de vez en cuando pensar que soy una persona increíble. Pero es lo que les digo, acéptense. De vez en cuando tómense un tiempo y digan, ¿sabes qué? Hoy soy un chingón. Hoy...
Hoy tú eres la persona que quieres ser.
Exacto.
La persona que soñaste y la persona que debes ser.
Piensa en la mañana. Pónganse un outfit bien chingón y que los ponga bien felices y digas, ¿sabes qué? Te ves bien guapo. Te ves bien bonita.
Se ve perrifly, cabrón. Se ve hijo de su pinche madre.
Vas a traer ojos, vas a decir cosas. Te van a decir de que, ay, oye, qué buen outfit y todo. Sean así. Acepten que son chingones y cosas pequeñas. Y van a ver que van a ir avanzando. Claro. Y eventualmente van a lograr sus sueños. Siempre en el, como dijo Chelo, sueñen. Sueñen chingo para todos lados. Porque créanme que van a llegar a ser personas increíbles. Personas que van a hacer un cambio en el mundo. Que yo siempre he dicho, toda persona puede ser el cambio que él quiera. Que dicen, es que es mi granito de arena. Sí. Pero no te das cuenta que tal vez vas a convertir a otras personas en arena. Si tú motivas a alguien más a ser el mismo, tal vez esa persona motiva a otras tres, que lo decimos de felicidad, de la cadena y todo. Y tal vez ahora sí, fuiste tu granito de arena, no es que todos lo pusieran, sino convertiste a más personas. Y te das cuenta que tu acción no es solo una entre muchas, sino es una que impulsó a muchísimas. Claro, eres diferente, todo mundo es diferente. Y eso es lo increíble.
Sí, y una vez que entiendes que tú eres diferente y que estás en la playa de la vida y tú eres un granito de arena, a lo mejor insignificante, a lo mejor no importa siquiera en la historia humana. Pero si tú comprendes que tú tienes el poder de juntarte con las personas, de impulsar su brillo, de impulsar el tuyo a través del de ellos, puta, ya estás logrando lo que la vida pide. Ya estás llegando a ese punto nirvana casi y estás haciendo las cosas bien. Siempre en este podcast recalcamos lo que es hacer las cosas bien. Siempre hablamos de por qué debemos mejorar, de por qué podemos reflexionar sobre cómo salir más allá de nuestra zona de confort. Y últimamente hemos hablado mucho de cómo obtener la felicidad, de cómo aceptar mis miedos. Ahorita platicábamos del valor de ser tú mismo. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Esa pregunta ni Watts ni yo la podemos responder. Esa pregunta la tiene que responder tu mente nada más. No la puede responder tu papá, no la puede responder tu mamá, ni tu abuelo, ni tu abuela, ni tu perro. Nadie la puede responder más que tú. Y este es el objetivo de este episodio en especial, porque queremos que te propongas, que te cuestiones sobre qué estás haciendo para cumplir tus sueños, para aceptar tus miedos, para aceptarte a ti y para seguir siendo y brillando.
Para cerrar esto, a mí me gustaría nada más dejar en conclusión las pequeñas cositas importantes que quiero que se lleven. Acéptense. Sean felices por quien ustedes son, la neta. O sea, son personas increíbles y le puedo decir, tal vez no te conozco, pero estoy seguro que si te conociera, admiraría algo tuyo. Yo admiro un chingo de personas. Yo me dices, ¿a quién admiras? Y yo, a todo mundo. Todo mundo siempre me ha enseñado algo diferente. Cuando estoy de mal humor y alguien pone una sonrisa, digo, ¿sabes qué? Lo admiro porque él ahorita está feliz. O porque frente a todo, hoy en un día tal, está feliz.
Sí.
Yo admiro muchas personas por muchas cosas. Estoy seguro de la persona que está escuchando. Tal vez no te conozco, pero te admiro. Te lo puedo decir. Es una persona bien chingona, bien increíble. Segundo, es que sus miedos no necesariamente son sus enemigos, sino pueden ser su mejor amigo. Y no siempre los tienes que superar, sino aceptarlos y usarlos a tu favor.
Claro.
La tercera cosa es que encuentren su motivación. No tiene que ser la mía, no tiene que ser lo que otras personas les digan. Encuentren la suya y no tengan miedo a aceptar que tal vez sí es lo que otra persona dice. Que tal vez sí es de que un consejo a otra persona o tal vez simplemente es algo que te apareció de la nada en un pensamiento. Pero encuentren su motivación, lo que ustedes los hace felices y digan, ¿sabes qué? Por esto quiero ser más chingón. Y no tiene que ser solo una, pueden ser más. Y por último, sean felices. chingada madre, acepten donde están y sean felices por ustedes y por todas las personas a su alrededor. Algo con lo que quiero cerrar, hablando de la felicidad.
Sí.
Recuerdo haberlo escuchado en un video y por el momento no puedo citarlo, si luego quieren buscarlo. Es una historia que contaba sobre unas personitas que crearon el mundo. Entonces, okay, crearon las plantas, crearon el planeta, crearon el agua, los animales y luego crearon al humano. Y decían, ¿sabes qué? Lo estoy medio parafraseando por lo que me acuerdo, más o menos me acuerdo ahorita. Empieza a decirle que, ¿sabes qué? Vamos a tener que esconderles de que la vista más bonita del mundo. Y la escondieron en la punta del Everest, por ejemplo. Uh-huh. Y el humano trabajó y llegó a la punta del Everest. Y dice, ¿sabes qué? Voy a esconderles tal pensamiento en la luna. Y la persona llegó a la luna. Entonces empezaron a pensar, es que estos humanos, chingada madre, pueden hacer lo que quieran. Sácanse, te lo están proponiendo, está logrando. Hasta que una persona llegó y les dijo, ¿y si escondemos la felicidad dentro de ellos mismos? ¿Y si la tienen colgada? La van a buscar hasta el fondo del océano, hasta el punto más alto, en los aires, en el espacio, en dentro de un volcán. Y lo más probable es que nunca se van a dar cuenta de dónde está la felicidad porque la tienen colgada. Yo, fun fact, y siendo una coincidencia increíble, tengo colgada el anillo de mi tía abuela. Y lo tengo colgada ya desde hace varios años.
Uh-huh.
Y ahí es donde está gran parte de mi felicidad. Cuando me siento caído, traigo este anillo colgando conmigo. Y dijo, ¿sabes qué? Mi tía me quisiera ver como una persona bien chingona. Ella siempre me dijo que anhelaba que yo fuera un doctor. La medicina nunca fue lo que más me llamó la atención. Sin embargo, algo que tienen que saber de mí son varios como pequeños facts antes de seguir avanzando. Yo no tengo amigos, yo solo tengo familia. Y siempre lo he dicho, yo siempre tengo tiempo para mi familia.
Lo confirmo, siempre lo dicen, lo confirmo.
La segunda cosa es que yo sí les prometo algo, y esto literalmente que hold me to it, si les prometo algo se va a cumplir. Porque yo siempre pienso que la palabra es la única garantía que tenemos en la vida, de poder darlo. Y si prometes algo, chingada madre, cúmplelo. No sí, importa claro. Que sea. Entonces yo nunca les voy a prometer algo que no está 100% garantizado que se va a cumplir. Entonces, yo le prometí a mi tía y me prometí a mí mismo que algún día iba a ser doctor. Y dices, pues estoy estudiando ingeniería química. Lo que planeo hacer es cuando me gradúe, voy a estudiar un doctorado. Y lo único que voy a hacer es ir a dejárselo a ella y decirle, tu niño ya es un doctor. ¿Por qué? Porque ella fue una de mis mayores motivaciones y sigue siendo una de mis mayores motivaciones en la vida.
Qué bueno.
Y eso es lo que yo encontré. Y aquí está, colgada conmigo la felicidad. Y aún no la encuentro. Está dentro de mí y lo sé y no logro como descifrar todo para encontrarla al 100%, pero ahí lo voy sacando poquito a poquito encontrando. Pero acepten que ustedes pueden ser felices porque ustedes quieren ser felices. Y en un momento en el que acepten que es así de sencillo, se va a empezar a volver más sencillo.
Entonces, claramente. Watts, eres un chingón. Gracias, literal, en la caption de Insta ponía, vamos a estar entrevistando a Juan Morales 00, es un chingón de la vida. Y mucha gente va a decir, ay sí, güey, un chingón de la vida a sus 19 años. Pues yo creo que con esto ya se dieron cuenta que en verdad es. Watts, gracias por estar aquí, hermano.
Gracias
por invitarme. Estuvo buenísima la plática, casi me sacas lágrimas ahorita. No, es que les digo, o sea, Watts se mueve con unas expresiones impresionantes. No, hombre, yo creo que vamos a terminar haciendo luego un video de todos los podcasts porque esto no se lo pueden perder. En verdad, Watts, gracias. Gracias por darte la oportunidad de venir. Gracias a todos ustedes por escuchar el podcast. Me la pasé poca madre. Gracias, gracias. Ahora sí, gracias por tomarme el café, güey. Porque real un bueno. Chingo de raza no lo agarraba. Yo, que ya está, güey.
Pero bueno. Claro que tienen que saber es que Chelo trajo tazas de su casa.
Claro.
Él trae una de París y yo traigo una de México. Están brutas. Están para que sepan cómo madre, no wey. Tomar un café en estas cosas.
Están poco. No, y ahorita estamos en la biblioteca y estamos hasta el sexto piso. Y no, fue un pedote traerla sin que se nos cayera el café, güey. Porque caminó prácticamente parte. Todo el capo. Yo me tiré, güey. Se me cayó en el jean, se me cayó en el tenis. Me quemé de la nada. Sentí así como que, ay, como que hace calor, boludo. Y mi jeans estaba escurrido café, pero sobrevivimos, ya terminamos el podcast, terminamos todo y en verdad esperamos que tanto las palabras de Watts como de las mías se lleven un valor impensable, sobre todo reflexionen, aprendan, reciban consejos y sobre todo vivan su vida como ustedes quieren, sean ustedes mismos, como dice Watts, aprendan a sacarle lo mejor de toda su vida y más que nada, yo te quiero dar las gracias a ti, Watts, por darte la oportunidad de venir, para platicarnos algo tan chingón de tu vida, para abrirte con nosotros y sobre todo para ser quien eres. Vatos, en verdad, gracias. Audiencia, muchas gracias por escucharlo. Espero que hayan disfrutado este episodio número 12 del Cafecito de Conchelo Galán y Juan Gerardo Morales Watts. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Así que nos vemos la siguiente semana con otro episodio del Cafecito de Conchelo Galán. Muchísimas gracias. Los quiero bastante. Nos vemos.
Disfruten su día.
Bye, bye.